Ustedes saben que la preocupación abarca a casi todos los países del mundo. Hace varias semanas que el precio del crudo se mantiene en valores históricamente altos. La semana pasada alcanzó incluso un nuevo récord de $41.85 el barril para el caso del crudo West Texas. En estos días aflojó un poco, pero apenas, y se mantiene por arriba de los $40. Ayer, por ejemplo, cerró en 41. La situación es tan grave que algunos analistas hablan ya de un nuevo shock petrolero mundial que impactaría de manera fuertemente negativa en las economías de todo el planeta. Entonces, ¿cómo se evita ese extremo? ¿Cómo se hace para bajar los precios del petróleo? Ahora, la expectativa está puesta en el 3 de junio, cuando se reúne la OPEP, a la que se reclama insistentemente que apruebe un aumento de la producción. Pero, ¿por esa vía se arregla el problema? Arabia Saudita ya resolvió por sí misma un incremento de su oferta y el mercado ni se enteró. Entonces, si no es por ese lado, ¿cuál es el camino para lograr una baja de los precios? Sobre estos temas vamos a conversar con un destacado analista del mercado petrolero internacional. Se trata de Humberto Calderón Berti, venezolano, geólogo, máster en ingeniería de petróleo, egresado de la Universidad de Tulsa en Estados Unidos. Fue ministro de Energía y Minas de Venezuela entre el 79 y el 83. Luego ocupó el cargo de presidente de PDVSA. Entre el 84 y el 88 fue director de varias empresas petroleras en países como Suiza, Francia, España y Bélgica. En el 92 fue ministro de Relaciones Exteriores. Hoy por hoy se desempeña como consultor petrolero internacional. Señor Calderón, la pregunta que nos hacemos todos en buena parte del mundo es ¿por qué el precio del petróleo, sobre todo si tomamos como base el West Texas, no baja de los $40 desde hace varios días? ¿Por qué llegó incluso a acercarse a los $42?
Yo diría que básicamente se trata a razones de tipo político y a una razón menor de la naturaleza técnica del mercado de los Estados Unidos. La razón de tipo político es la situación que se vive en el Medio Oriente. La inestabilidad en Irak continúa. Ha sido muy difícil recuperar los niveles de producción antes de la guerra, que era 2.800.000 barriles por día. Y ocurren ordinariamente actos de sabotaje. Y hay mucha inseguridad. Y eso ha hecho que muchas firmas, empresas que estaban trabajando para recuperar los niveles de producción y poner a tono las instalaciones, se hayan ido retirando de Irak por estos motivos. El otro problema que es muy serio también, que causa mucho temor, es lo que está ocurriendo en Arabia Saudita. En Arabia Saudita han habido atentados de una manera un tanto recurrente en el transcurso de los últimos tiempos, cuestión que antes no se veía en este país, porque los servicios de inteligencia tienen un control muy grande de la situación. Todo eso hace que la gente tenga mucho temor sobre lo que está ocurriendo, porque saben, perciben de que el objetivo del fundamentalismo islámico y de la red terrorista de Osama Bin Laden es básicamente el derrocamiento de la monarquía saudita. Y eso sin duda que es una cuestión extremadamente peligrosa, porque poner el petróleo, usar el petróleo en manos de esta gente, que son unos fanáticos religiosos, pues es una cuestión extremadamente delicada, y así lo está percibiendo el mercado petrolero internacional. Y como si fuera poco, la situación que se vive en Venezuela pues también es altamente conflictiva. Después del paro del año pasado, de diciembre del 2002, enero del 2003, hubo unos despidos muy, muy grandes acá en la industria petrolera venezolana, 20.000 personas fueron despedidas, que eso significa el 50% del personal del sector petrolero del Estado. Esto ha traído como consecuencia que toda esta gente que se encargaba, entre otras cosas, de mantener los niveles de producción, pues ya no estén dentro. Y eso ha originado que la capacidad de producción de Venezuela haya disminuido de 3.400.000 barriles por día, algo así entre 2.500.000 y 2.600.000 barriles por día. Y la situación continúa siendo inestable y sin que haya avisos de que se va a recuperar, porque la gente que lo podía hacer ya no está dentro del sector petrolero.
Es un argumento que han echado a manejar a algunos analistas del mercado petrolero, es que también incide la fuerte demanda, tanto de petróleo como de derivados del petróleo, que se registra en Estados Unidos y en otros países asiáticos como China y Japón, a causa del avance de sus economías.
Sí, yo hablaba también de razones técnicas. Me quedé en primer lugar hice un análisis muy general sobre la cuestión política, ¿no? Que yo creo que es la que tiene más peso. Y luego también hay una cuestión técnica, que es el aumento de la demanda en China, que ha sido significativo. El año pasado aumentó alrededor de 700.000 barriles por día, y luego en la propia Estados Unidos, donde la demanda ha aumentado entre 300 y 400.000 barriles por día, hay un crecimiento económico muy sostenido en ambos sitios, y en general en el mundo la economía mundial está creciendo bastante bien, como 4.2% este año. Eso significa una demanda adicional como consecuencia del crecimiento de la economía. Ahora, esto no es totalmente inelástico. Llegará un momento en que los precios van a ser tan altos que va a empezar a afectar el crecimiento de la economía, y en consecuencia, y como resultado de todo ello, pues la demanda va a bajar. Pero aparte de eso, también hay un problema en el mercado de gasolina de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por razones ambientales, han establecido una legislación muy restrictiva para instalación de nuevas plantas refineras. Y eso ha traído como consecuencia que mientras la demanda de gasolinas aumenta, pues el suministro no estaba compasado a ese aumento de la demanda. Y Venezuela es un país que exporta tradicionalmente volúmenes significativos de gasolina hacia el mercado de la costa este de los Estados Unidos. Y al final de cuentas, pues todo esto contribuye a que los precios del petróleo y de los derivados, por supuesto, se mantengan altos.
En los próximos días tendrá lugar una reunión clave de la OPEP, está fijada para el 3 de junio en Beirut, y mientras se acerca crecen los reclamos muy insistentes para que en esa ocasión se resuelva un aumento de la producción. Por ahora, la respuesta que viene desde la OPEP es que justamente la situación que se está viviendo en el mercado petrolero no tiene que ver con la oferta, y bueno, y que no hay disposición a atender ese reclamo. Entonces, ¿cómo se producirá una baja en el precio del petróleo?
No, yo tengo la impresión de que Arabia Saudita, la postura que ha asumido el reino, se debe básicamente a razones de tipo político también, ¿no? Ellos no les interesa malponerse con el gobierno de los Estados Unidos, que son un elemento de estabilización interna muy grande, ¿no? Porque son los grandes estabilizadores de este país.
Sí, usted habla de Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo a nivel mundial y que resolvió por sí solo, no en el contexto de la OPEP, que integra, pero por sí solo, resolvió aumentar la producción.
Claro, que tiene la particularidad de este país de que es uno de los pocos países de la OPEP que puede aumentar sustancialmente la producción. Yo diría que, además de Arabia Saudita, lo podrán aumentar en los Emiratos Árabes Unidos en una menor proporción y Kuwait. El resto de los países están prácticamente produciendo a máxima capacidad. El caso venezolano es muy fácil explicar por qué el gobierno de este país es un propulsor de que se mantengan los niveles de producción donde están, porque realmente si se acuerda un aumento de 8-10% de la producción por parte de la OPEP, pues Venezuela no podrá aumentar la producción propia, ¿no? Entonces esta es la explicación muy clara. Y hay otros países que también tienen otra motivación. El caso concreto de Argelia y de Qatar. Argelia y Qatar son dos países discretos en cuanto a producción de crudo. Pero si Argelia mantiene su producción de petróleo restringida y los precios del crudo están muy altos, pues eso les conviene mucho, porque básicamente ese país junto con Qatar son dos exportadores de gas. Y el precio del gas está indexado al precio del crudo, de manera que va a hacer un pequeño sacrificio disminuyendo la producción de petróleo, pero el resto de su producción, que es de gas, se queda indexado al precio del petróleo, que se sostiene bastante alto, ¿no? Uh-huh. Hay otro elemento que no se puede desestimar, y es que la propia OPEP ha venido incumpliendo con sus decisiones, cosa que es muy mala para su credibilidad, porque la OPEP decidió hace ya bastante tiempo, casi 4 años, que iba a hacer un esfuerzo para mantener los precios del petróleo dentro de una banda de 22 y 28 dólares por barril. Ahora, para ello estableció un mecanismo de que si pasaba a 28 dólares, aumentaba la producción; si disminuía de 22, pues recortaba la producción. Eso no se ha cumplido. Tenemos ya alrededor de 15 semanas donde el precio del petróleo está por arriba de 28 dólares. Entonces uno se pregunta, ¿se toman decisiones para cumplirlas o esas decisiones son irrespetadas por los propios miembros de la organización? Ahora, claro, es muy difícil decirle a un ministro de un país que está engolosinado con altos precios del petróleo, baje el precio, y el único mecanismo para que ese precio se lleve es aumente la producción.
Bueno, lo cierto es que el impacto en la economía de todo el planeta de esta situación de precios con el petróleo es muy negativo, y la pregunta vuelve a ser, ¿en qué momento y de qué manera podrá producirse una caída? ¿Qué es lo que usted vislumbra?
Bueno, hay una cuestión que es inexorable, y esto lo hemos visto en otras oportunidades. Lo que pasa es que hay mucha gente hoy en el mundo petrolero internacional y conduciendo las políticas petroleras a los países que no tienen mucho conocimiento de las cuestiones técnicas y cómo se mueve el mercado. De manera que ellos creen que esos precios altos se pueden mantener altos indefinidamente. Entonces tratan por todos los medios de sostener los precios artificialmente altos, a mi juicio inconvenientemente altos, porque lo que es y es seguro es que los precios altos que originan, en primer lugar, pues que la economía del mundo no sigue creciendo, eso es innegable, eso ha ocurrido en otras oportunidades, yo no estoy inventando la guatilla, pero por otra parte se desata una frenética campaña de exploración para la búsqueda de petróleo y sobre todo de inversión para el desarrollo de producción adicional de petróleo caro, porque es muy atractivo reproducir petróleo a $39 y $40 por barril. Entonces, al final de cuentas, disminuye la demanda por un lado, se estanca el crecimiento de la demanda por una parte, y por la otra la oferta, la vuelta de 2-3 años, pues va a aumentar. Al final de cuentas, todo eso trae como consecuencia que los precios se derrumban. Ese es el ciclo que del precio del petróleo, que históricamente tiene este comportamiento, y que ahora no hay ninguna razón para pensar de que no va a ocurrir si esta situación persiste.
Pero en definitiva, entonces, en el corto plazo, ¿cuál es su pronóstico?
Mira, siempre es muy difícil hacer pronósticos de precios de petróleo, porque los elementos no están claros, no son razones económicas de mercado que uno pueda ver cuál es la oferta, cuál es la demanda, cómo se está cumpliendo el suministro a los mercados internacionales, cómo están los niveles de inventario, etcétera. Porque yo creo que los elementos determinantes en la estructura de los precios hoy por hoy son elementos de naturaleza política y psicológica. Política por lo que pueda ocurrir en zonas productoras de petróleo, como es el caso del Medio Oriente y Venezuela, y psicológica por cuanto es lo que el mercado puede percibir, cómo percibe el mercado lo que está ocurriendo. Si el mercado percibe que la situación política, tanto en el Medio Oriente como en Venezuela, se puede descomponer, pues evidentemente que la tendencia al alza, indistintamente que la demanda esté siendo cubierta adecuadamente. De manera que todos estos elementos y la cuestión psicológica está muy estrechamente vinculada con la cuestión especulativa. Hay mucha gente que juega en el mercado de futuro y que está participando en las ventas y en la compraventa de papeles. Y como todos sabemos, se transa en el mercado de papel un volumen de petróleo que es significativamente mayor que el volumen físico. Mientras se produce y se consume 77, 78 millones de barriles por día, en el mercado de futuro se están transando posiblemente 180 o 200 millones de barriles por día. De manera que todo esto es movido por elementos especulativos que sin duda tienen mucha influencia en lo que está ocurriendo en el mercado.
En perspectiva. Era Humberto Calderón Berti, ex presidente de PDVSA.